El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Continuamos en la exposición del libro de Génesis y hemos llegado a capítulo 22, versículos 20, hasta capítulo 23, versículo 20. Y hoy tenemos el sermón de la muerte de Sara y esperanza en las promesas. En el año 1952, había una mujer, se llama Florence Chadwick. Y ella tuvo la meta de cruzar el canal inglés, o también es conocido por Canal de la Mancha. Canal de la Mancha, o canal inglés. Y ese es el mar entre Inglaterra y Francia. Y es una distancia de más de 200 kilómetros. Y ella tuvo la meta de cruzar el mar y nadar más de los 200 kilómetros. Después de nadar por 15 horas, ella estaba en el mar, el mar estaba muy, había mucho nublado, era muy nublado. Y ella no podía ver la playa. Y desde una lancha alguien estaba tratando de animarla, estamos cerca. Pero después de 15 horas, y yo no puedo nadar por media hora, pero ella, después de 15 horas, ella dijo, ya no más, no más, no puedo hacer más. Y entró la lancha y desde allí vio que ella está bien cerca a la playa. Pues el punto de la historia es que sí podemos ver la playa de la ciudad celestial. Sí, en esta vida podemos ver el fin de la carrera, la playa celestial, por medio de la palabra. Ese nos ayuda a perseverar hasta el fin. Es esta esperanza de esta promesa que nos ayuda que podemos ser vencedores y perseverar hasta el fin y no ser moradores de la tierra. En el libro de Génesis, por los últimos 9 meses, hemos seguido las vidas de Abraham y Sara para ver qué es la vida de fe. ¿Qué es la vida de fe? ¿Y cómo podemos seguir al Señor en medio de tentación y prueba, en la luz de las promesas? Y hoy llegamos a una historia de la muerte de Sara y la esperanza en las promesas. Y el punto de esa historia es que tenemos una ocasión, la muerte de Sara, que enseñó a Abraham de mantener la esperanza en las promesas. Y esa es una historia, esa es una prueba que va a pasar con cada uno de nosotros. En la última semana, Abraham pasó por una prueba que no es para nosotros, en verdad. Dios no nos llama a sacrificar a nuestros hijos. Pero sí Dios nos llama de pasar por funerales, tiempos de luto, tiempos de tristeza, y cuando la muerte es una gran confrontación. Tenemos la gran confrontación de la muerte. Y ese ejemplo de Abraham nos ayuda de ver en los tiempos de la muerte, que la muerte nos confronta, si es la muerte de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestra familia, de hermanos en la fe. Durante los tiempos de la muerte tenemos la esperanza en las promesas. La esperanza, y ese nos ayuda a pasar por la oscuridad de ese tiempo y perseverar. Pues esa es la meta de hoy, de ver en la muerte de Sara como Abraham perseveró por medio de la esperanza en las promesas, la esperanza de la resurrección. En ese texto recordamos que Abraham perseveró y vivió con Sara. Ellos disfrutaron más de 60 años de de estar casados. Ellos pasaron por de tiempos de gozo y alegría en la vida, y también ellos pasaron tiempos con sus propios pecados, de desobediencia. Ellos pasaron tiempos de decisiones importantes. Y en el fin, ellos fueron algunos de los cristianos más importantes en la historia del mundo. Y ejemplos para nosotros de cómo arrepentirnos de nuestros propios pecados. Cómo perseverar en la fe. Cómo vivir por la fe. Ese es el ejemplo de Abraham y Sara. Y ahora hemos llegado al fin de la vida de Sara en ese texto. Ella ha llegado a la ciudad celestial. Ella ha terminado su carrera. Pero Abraham no. Abraham no. Y Abraham expresa la fe en ese tiempo. Expresa la fe en las promesas del Señor. En ese texto tenemos cuatro partes. Cuatro partes. Y en versículos 20 a 24, en el fin de capítulo 22, tenemos Rebeca y la providencia de Dios. Leímos una genealogía y encontramos Rebeca y la providencia de Dios. Cuando empezamos en versículo 23, empezamos en la historia de la muerte de Sara y la esperanza en las promesas. En versículos 1 y 2 tenemos la muerte de Sara y una oportunidad de confiar en el Señor en el contexto de la muerte. En versículos 3 a 18 tenemos el cuerpo de esa historia, y es poco extraño para nosotros que el enfoque no es en el funeral de Sara, un sermón durante el funeral de Sara, o una expresión de la fe de Abraham durante el funeral. En lugar de eso, tenemos una negociación de una compra de la primera parte de la tierra prometida. Y este es el cuerpo, el punto principal en ese texto. Y parece extraño para nosotros. El cuarto punto es, en versículos 19 hasta 20, el entierro de Sara. El entierro de Sara. Pues vamos a ver la muerte de Sara y la esperanza en las promesas. El primer punto, Rebeca y la providencia de Dios, en versículos 20 a 24. En versículos 20 y 24, encontramos otra genealogía. Y recordamos que Génesis es estructurado por medio de diferentes generaciones. Y tenemos diferentes puntos en el bosquejo de la presentación de la historia, de la presentación del Evangelio según el libro de Génesis, por medio de diferentes generaciones. En este caso, tenemos la historia de Abraham. Empezó en capítulo 11 con una genealogía de su familia. Ahora, este es un señal que la historia de Abraham está preparando para terminar. Estamos preparando para terminar la historia de Abraham. Es otro señal. Y el enfoque aquí es que encontramos que en versículo 20 que Abraham aprendió de la familia de su hermano, Nacor. Y tiene la lista de la familia de Nacor. Y ese es hacer una transición para enfocarnos en Isaac. Es una transición para enfocarnos en Isaac. Y que es clave para el futuro es que Isaac tiene esposa para continuar la familia y en el linaje. Para ver el cumplimiento de las promesas. Las promesas sí en una manera terrenal en Israel, pero más que eso en una manera espiritual en Cristo Jesús. Y encontramos esa lista de hijos y familia, y el hermano de Abraham, él tuvo 12 hijos. Y encontramos en versículo 23 una hija que es de grande importancia, que Rebeca. Y este es el punto de leer esta genealogía. Empezamos con terminar la historia con Abraham y empezamos con la historia de Isaac, enfocarnos más con él, incluyendo en versículo 24, capítulo 24. Pues el enfoque y el punto es Rebeca y la providencia de Dios. Dios está en control de toda la situación, la historia de redención. Y en su providencia, Él está en control de cada detalle de nuestras vidas. No es un accidente que estamos casados con quien somos casados. No es un accidente que los hijos que tenemos. No es un accidente. Todo está bajo la soberanía de Dios. Pero mucho más que eso, la soberanía de Dios se aplicaba en la historia de redención. Y Isaac y su familia y su esposa son parte de esa historia de cómo recibimos Cristo Jesús en la historia de la salvación. Grande es su providencia. Grande es su providencia para dar Rebeca. No solamente para ella ser esposa de Isaac, pero también para ella ser una cristiana. Y esa es buena noticia. Buena noticia, y nos ayuda de ver la obra de Dios. La obra de Dios. Pues primer punto, versículos 20 y 24, tenemos esa genealogía. Y el punto es ver Rebeca y la providencia de Dios. La transición a Isaac y ver que Dios tiene un plan. Dios tiene un buen plan de dar la provisión de un Salvador que necesitamos. Ahora, el segundo punto, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2, la muerte de Sara. La muerte de Sara y la oportunidad de confiar en Dios. La oportunidad de vivir por la fe. Leímos el resumen de versículo 23, versículos 1 y 2. Fue la vida de Sara 127 años. Y tantos fueron los años de la vida de Sara. Aquí Dios está dándonos un resumen de cuántos años ella vivió. Y es la única mujer en toda la escritura que tiene la descripción de su edad cuando ella falleció. Y hay muchos bromas que podemos decir aquí de mujeres que no quieren esconder su edad. Pero el punto es que la importancia de ella, y cómo ella es una madre de la fe también, como Abraham era como padre de la fe. Y tenemos el resumen de su vida, y que donde ella murió, y en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y esta descripción es la única descripción que tenemos de Abraham en tiempo de luto. Y es un escenario muy precioso de ver el padre de la fe aquí llorando por su querida esposa. Aquí tenemos ese enfoque para ayudarnos de ver. Aquí es el primer funeral que tenemos en la Biblia. Aquí tiene una importancia teológica para nosotros levantar y ver nuestra confianza en la promesa de Dios. Abraham está buscando un lugar, una tierra, porque él no quería regresar al Ur de los Caldeos. Esa no era una opción para él. Normalmente, cuando alguien falleció, la gente en ese tiempo, ellos buscaron su tierra propia para hacer el entierro de la persona. Pero Abraham no tuvo tierra propia. Y él tuvo la tentación de regresar al Ur de los Caldeos con toda la idolatría y con todo los paganos. Pero en el fin de la vida de Sara encontramos que él está buscando tierra en la tierra prometida. Él está buscando un lugar, un sepulcro en la tierra prometida. Pues tenemos este héroe de la fe, Sara, que ha llegado al fin de su vida. Ella salió de Ur de los Caldeos. Ella sabía, ella no quería regresar allí. Y Abraham, que quería expresar adoración al Señor, es oportunidad, el funeral y la fin de su muerte es oportunidad para adorar al Señor. Para adorar y dar honra al Señor por su vida. Y la fe que ella tuvo. Y pues él buscó un lugar para tener el funeral y el entierro de Sara. Pues en versículo 2, consideramos cómo la muerte viene por cada uno de nosotros. La muerte viene por cada uno de nosotros. En 100 años, mira el cuarto, en 100 años, ninguno de nosotros van a estar aquí. ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Vamos a tener completamente diferente generación. Hoy tenemos la vida del Señor Jesucristo. Pues ninguno de nosotros vamos a vivir más de 100 años. Y la muerte viene por nosotros. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿En esa vida? ¿En tiempos de muerte? ¿Y cómo respondemos en la luz de nuestra propia muerte? En ese tiempo, podemos ver que el primer paso es el tiempo de luto, el tiempo de llorar. Es una manera apropiada para nosotros responder en la luz de la muerte, en el tiempo de la muerte. Y a llorar así como Abraham, no enseña que no tenemos esperanza. No lloramos como los que no tienen esperanza. Pero sí podemos llorar y pasar un tiempo de mucha tristeza cuando perdimos a alguien, incluyendo personas en la fe. Pero el enfoque es, ¿qué va a hacer Abraham? ¿Qué va a hacer Abraham en esa oportunidad para confiar en el Señor? Pues él empieza a hacer una negociación. Pues hemos visto en primer punto, Rebeca, la providencia de Dios. Ahora, en el segundo punto, la muerte de Sara y la oportunidad de confiar en el Señor. Y ahora el punto principal en este capítulo, versículos 3 a 18, la negociación de la compra de la primera parte de la tierra prometida. En versículos 3 a 8 encontramos tres diferentes pasos en la negociación. Primero, Abraham pide permiso en frente de todos, en una manera ordenada, porque él no tuvo el derecho a ir directamente al hombre, Efrón. Pero Efrón estaba allí y él respondió, y en versículos 7 a 11, la segunda parte de la negociación, Efrón estaba de acuerdo, y empezó la negociación. Y en versículos 12 a 18, Abraham continuó con la negociación y ellos llegaron a la decisión de la compra de la tierra por parte de Abraham. Ese texto está lleno de negociación. Si ustedes están acostumbrados a comprar cosas que el precio es negociable o vender cosas que el precio es negociable, ustedes entienden la dinámica aquí y cómo era. Ahora, vamos a ver esa negociación de la compra. Versículos 3 a 6, Abraham pide permiso para comprar. Abraham se levantó, Abraham, delante de su muerte. Y en esa sección observamos la repetición de la muerte. Y ese es clave. Miren versículo 2. Dice, murió Sara. Versículo 3. Dice, de delante de su muerta. Versículo 4. El fin. Mi muerta de delante de mí. Miren versículo 6. En el fin del versículo. Entierras tu muerta. Miren versículo 8. En medio del versículo, mi muerta de delante de mí. Mira el versículo 11, que termina, sepulta tu muerta. Mira el fin del versículo 13, en ella mi muerta. Mira el versículo 15, en el fin del versículo, tu muerta. Mira el versículo 19, sepultó Abraham a su mujer en la cueva de la heredad. Ese texto está lleno de la muerte y cómo responder con las promesas de Dios. Primero, Abraham empezó en una negociación. Ese es como él estaba expresando confianza en el Señor. En versículos 3 a 9, cuando dice, se levantó Abraham delante de su muerte, es decir, que él, delante de los hijos de Ed, él empezó esa negociación para comprar. Y el pueblo de los hijos de Ed son el pueblo hitita, que son personas de Turquía. Pues su reino ha extendido en gran manera para estar aquí en la tierra prometida, en Canaán. Y ellos fueron los dueños. Y él levanta delante de ellos, en una reunión oficial, legal. Es como si imaginamos que estamos en una oficina de un abogado. Y tenemos varios abogados de diferentes lados que están allí para representar. Y tenemos un proceso formal, legal. Ese es el escenario aquí. En el mundo antiguo, ese pasó en la puerta de la ciudad. En el portón para entrar a la ciudad, ese es donde estaban los procesos legales, o el tribunal. Y hay descripción así. Abraham empieza en versículo 4 y él describe a sí mismo como extranjero, alguien que no tiene derecho. Es importante entender que ese tiempo los extranjeros no tuvo derecho para comprar dinero, para comprar tierra. ¿Por qué? Porque la tierra era una cosa que cada persona pasó a sus hijos. Y era una expresión de, este es mi país. Ese es mi país. Ahora no es así, ¿verdad? Extranjeros pueden comprar terrenos y tierra. Pero en ese tiempo era una manera de guardar los países. Y había leyes contra eso. Pues Abraham está pidiendo una cosa que es contra la práctica y las leyes de su tiempo. Él llega con humildad en su presentación de confesar quién él es. Y él pide una posesión en versículo 4. Él pide una tierra. Y en el versículo 5 respondieron los hijos de Ed. Y en versículo 6 dice, en una manera oficial, otra vez, y es una interacción legal, formal. Eso es porque es muy amable y de educado. Pero hay cosas sutiles que podemos ver. Pues hay, oficialmente en versículo 6, hay un acuerdo. Hay un acuerdo, y ellos dijeron palabras amables en versículo 6, que príncipe de Dios entre nosotros, y ellos ofrecieron, no una tierra, pero ellos ofrecieron un lugar de un sepulcro. Un lugar, y es diferente, ¿verdad? Si alguien pide para una casa, y dice, ah, necesito una casa que tengo un carro, necesito un garaje. Necesito una casa así. Y alguien dice, ¿tú puedes estacionar tu carro en frente de mi casa? ¿O en mi garaje? Ese es nuestro mismo. De decir, sí, puedes comprar esta casa. Un lugar de estacionar no es lo mismo de una tierra propia. Pues ellos respondieron y las negociaciones. Sí, la batalla empieza. Ahora, en versículos 7 a 11... Abraham responde. Y dice, en versículo 7, tenemos otra interrupción. Dice, y Abraham se levantó de nuevo y se inclinó. Otra vez él está expresando humildad. Él sabe que no tiene derecho por esta petición. Él tiene un deseo, una petición, que ellos pueden rechazar. Y en versículo 7, él está pidiendo una tierra. Y él clarifica eso, que él está buscando en la negociación una tierra, una posesión. Él no quiere un regalo, pero él quiere una posesión. Y en versículo 9 explica su propósito. Él tiene un lugar en particular que quiere comprar. El dueño es Efrón. Y es la cueva de Macpela. Y él explica que es allí, al extremo de su heredad. Y él quiere ese lugar de comprar. Y él está haciendo esa petición en frente de Efrón. Y no puede ir directamente a él. Él necesita hacer el proceso legal en frente de todos los líderes del pueblo. Y todos los dueños, los cananitas. Y en versículo 10, Efrón estaba entre los hijos de Ed. Él estaba allí. Y respondió Efrón en una manera oficial, en presencia de todos. Y dice en versículo 10, por la puerta de su ciudad, en el lugar legal. Todo es legal, todo es legal, todo es oficial, y el debate está continuando en la negociación. Y en el versículo 11, él está de acuerdo, y dice en una manera oficial, en una manera educada, en una manera amable, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella. Y él está empezando la negociación. Él dice, no solamente la cueva, también la tierra. Y él tiene un precio en su mente. Él tiene una idea. Y a un autor de Hamilton dice en su comentario, tal vez él está pensando de los impuestos. Porque poner la tierra con la cueva es para poner toda la responsabilidad de impuestos en las manos de Abraham. Él está pensando de su propia presupuesto, su propio dinero aquí. Él no está, él parece como alguien amable, pero es así, ¿verdad?, en negociaciones. Ok, si hemos visto el primer paso, versículos 3 a 6, y el segundo paso, como Efrón respondió en 7 a 11, ahora 12 a 18. 12 a 18. Y Abraham, otra vez, él sabe que hay otro paso. Hay otro paso en negociación, porque Efrón está diciendo, ah, pero darte un regalo, pero no es un regalo. Y Abraham sabe que él necesita hacer un precio. Él necesita estar de acuerdo en un precio. Pues en versículo 12, él empieza otra vez, en una manera oficial. Otra vez se inclinó delante del pueblo de la tierra. Otra vez él está expresando que humildad y respeto a los incrédulos. Respeto a los incrédulos. Pues, y en versículo 13, él habla en frente, otra vez, en presencia del pueblo. Todo es legal, todo es en acuerdo con la ley. En una manera oficial. Y él pide no solamente por un regalo, pero él quiere una petición. Y eso es importante. Eso es importante. Él necesita la tierra. Él necesita la tierra. Ese es como expresa su confianza. Él necesita tierra para el entierro de Sara. Y no va a aceptar cualquier otra cosa aparte de tierra propia, una compra. Y en versículos 14 a 15, Efrón respondió con la negociación y él da un precio grande, 400 sicios de plata. Para darte otras ideas, Jeremías compró un campo por 17. Y alguien compró todo Samaria por un precio de 6,000. Pues él está pidiendo solamente una tierra chiquita. Y ese es un precio probablemente que es bien, bien alto. No podemos estar bien seguros, pero parece así en comparación a otros textos de la Biblia. Y Vicky dijo que ese es como pedir una cono de helado. Un cono de helado y alguien dice el cono de helado es 800 quetzales. ¿Quieres comprar un cono de helado por 800 quetzales? Pues en ese precio, bien precio, bien alto. Y como en la negociación, Efrón está pensando que Abraham va a responder con un precio muy bajo, ¿verdad? Pero en versículo 16 encontramos que Abraham escuchó. Abraham se convió con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que él dijo en presencia de todos los hijos. Ellos usaron un balance en ese tiempo de poner todas las monedas sobre un balance. Ese es como ellos usaron, contaron el dinero. Y él dio todo el precio. Y en versículo 17, ahora es. Leímos versículo 17 como es un documento oficial. Dice, quedó la heredad de Efrón, que estaba, donde estaba, en Macpela, al oriente de Mamre, y tiene descripción de la tierra. Tiene descripción de la cueva, árboles, es como nosotros, si compramos una tierra ahí en el campanero, ¿verdad? Es hasta aquí ese árbol. Y esa es la descripción. Y en versículo 18, tenemos el resumen. Como propiedad de Abraham. Tenemos el documento en versículos 17 a 18. Ok, ahora ese documento tienes la tierra propia, Abraham. Tienes la posesión, la propiedad. Pues hemos visto en el primer punto la genealogía y el punto es ver la providencia de Dios en Rebeca. En el segundo punto tenemos la ocasión de la muerte de Sara. Ahora, en versículo 3 a 18, la negociación de la compra. Y en versículo 19 hasta 20, tenemos el fin y el funeral de Sara. Y después de eso, después de la negociación, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela. Y quedó, el versículo 20 dice, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham. Como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Eth. Todo esto pasó, toda esta es la exposición, la explicación de qué pasó. ¿Qué pasó en la historia? Ahora vamos a aplicarlo y ver el significado. ¿Por qué Abraham luchó allí? ¿Por qué y cómo nos ayuda vivir por la fe en la luz de la muerte? Ahora es el primer tiempo, la primer tiempo que Abraham tiene una porción chiquita de la tierra prometida. Sara vivió toda su vida. Sara vivió toda su vida y falleció sin tener cualquier parte de la tierra prometida. Dios dio esa promesa en el Evangelio. Y ella vivió y murió y no vio cualquier cumplimiento de la tierra. Abraham, ahora por la primera vez, tiene parte, una porción bien chiquita de la promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es para Abraham recibir la tierra prometida. Para él recibir una semilla, una bendición y la tierra prometida. Y ahora leemos Romanos 4. Abraham entendió ese punto en Romanos 4. Que no solamente incluyó la tierra física. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham entendió que la promesa, en una manera física, sí incluyó la tierra prometida, Canaán. Pero en manera espiritual, en el cumplimiento, en el nuevo mundo y nuevos cielos, Abraham esperó por ese día que incluye la heredad del mundo, de todo el mundo. Es el cumplimiento de la promesa. Y Abraham estaba expresando su confianza en el Señor, en el contexto de la muerte. Vamos a leer Hebreos 11, que va a dar más luz. ¿Qué era la meta de Abraham? ¿Y cómo nos ayuda de vivir por la fe? ¿Cómo nos ayuda a seguir a Abraham? Vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículos 13 a 16. Hebreos, capítulo 11, leímos versículos 13 hasta 16. Juan, ¿le puedes leerlo, por favor, hermano?
Sí, Hebreos 11, 13 a 16 dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Pues el autor de Hebreos está ayudándonos de entender por qué Abraham hizo esa compra, por qué él tuvo tanto enfoque en tener una tierra para su esposa, la muerta. Es porque sus ojos estaban en la ciudad celestial, como una expresión de la fe en una resurrección por su esposa, en una resurrección de los muertos, una resurrección, no solamente resurrección del cuerpo, pero resurrección de todo el mundo. Y que todo el mundo, vamos a recibir un nuevo mundo, nuevos cielos, en la venida del Señor Jesucristo. Y que Abraham está viviendo para este lugar, para este Salvador que nos lleva a ese lugar. Él vivió por la fe. Él hizo todo este proceso para expresar esa confianza. Versículo 13 explica que él vivió y murió con esa fe. Él no tuvo la necesidad de ver el cumplimiento en sus días. Él confió en la palabra. Nuestra fe conecta con las promesas. Nuestra confianza conecta con las promesas de Dios. Y Abraham recibió promesas en el pacto de Abraham. Él recibió promesas de semilla, que va a tener un hijo de promesa. Y no solamente un hijo, pero una nación. Y no solamente una nación física, pero una nación espiritual. Y que todos que tienen fe, la fe de Abraham en Cristo, son hijos judíos verdaderos, hijos de Abraham. Y estamos aquí, cumplimiento de esa promesa, de semilla. Pero no solamente descendencia de semilla, sí, pero de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él es la semilla, dice Gálatas. Pero tenemos bendición. En su vida, Él recibió bendiciones físicas. Él recibió más dinero que la mayoría. Esa era parte de la promesa. En el pacto de Abraham, en una manera para el antiguo pacto, para Él. Pero en Gálatas dice, recibimos bendiciones espirituales ahora. Bendiciones como justificación por la fe en Jesucristo. Bendiciones como santificación por el Espíritu Santo. Y que es, las bendiciones así son las bendiciones reales. No bendiciones de dinero ahora, pero de salvación en Cristo Jesús. Abraham recibió promesas. Él recibió promesas. También la promesa de la tierra. Y él no vio tierra. Mira la posibilidad de entrar en depresión y pensar, mi esposa dejó su tierra y vivió y todo el tiempo conmigo y viajamos y viajamos y viajamos como extranjeros sin cualquier tierra. Dios, ¿dónde está la promesa? Pero él no respondió así. Él respondió así, como dice el versículo 13, que ellos, conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido. Porque la fe confía en la promesa de Dios, más que nuestros ojos, más que nuestra experiencia, incluyendo en el tiempo de la muerte de nuestros queridos. Incluyendo perder las personas más preciosas a nosotros. Abraham expresó, vivió y murió en la fe. La misma fe que él tuvo en el Señor por su propia alma de salvación es la misma fe que él usó para vivir y morir. Es la misma fe. Y versículo 13 explica que él estaba confiando, seguro, saludando la promesa de distancia, diciendo, no puedo verte, tierra prometida, pero vivo para verte. Y entiendo que voy a llegar allí un día por medio de Cristo Jesús. Y que puedo saludarte y verte. Recuerden la ilustración de la mujer que está nadando. Cuando podemos ver en la playa del otro lado y ver que es una realidad, ese nos ayuda a perseverar. Es la confianza en esa promesa que nos da la fuerza y la esperanza y el ánimo de continuar. Y pues, en versículo 13, ellos vivieron como extranjeros y peregrinos. Porque no era importante para ellos tener la tierra física. Porque la promesa, ellos tuvieron la promesa. Y es lo mismo para nosotros, dice el autor de Hebreos. Es lo mismo para nosotros, dice en versículo 14. Porque los que esto dicen, claramente dan el entender que buscan una patria. Patria, gracias, patria. Y pues ese nos ayuda a seguir su ejemplo y no regresar. Para ellos, ellos tuvieron la tentación de regresar al Ur de los Caldeos. Pero para nosotros es regresar a nuestras propias codicias, nuestros propios afanes, nuestros propios deseos. Y decir, voy a encontrar satisfacción en ese pecado aquí en la tierra. Porque Dios no me ha dado la satisfacción que necesito en esta vida. Y el autor de Hebreos dice, rechaza esta mentira y mira a Abraham, que vivió y murió con sus ojos enfocados en el Señor y la promesa en su palabra. Pues en versículo 15, él no regresó el Ur. No estaba pensando en aquello de dónde salir. Ciertamente tenía tiempo de volver. Pero en versículo 16, pero ellos Ellos supo que estaban en un mejor lugar. Es que es celestial. Celestial. Es un cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo. Y ellos, por esta fe, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Pues si el autor de Hebreos nos ayuda a hacer la conexión, ¿por qué Abraham estaba tomando el enfoque así en la negociación de la tierra? ¿Y por qué el enfoque es en eso y no en el funeral de Sara? Porque esa es la manera que Abraham confió en el Señor durante ese tiempo de tristeza. Él dijo, voy a luchar por esta compra, de tener un pedacito de la promesa, y para expresar que yo sé que voy a recibir toda la promesa, toda la tierra, por la resurrección en Cristo Jesús. Y Sara también. Y Sara también. A pesar de la muerte. Ahora, si entendemos, si el autor de Hebreos nos ayuda a hacer las conexiones, hacemos las aplicaciones para nosotros. ¿Cómo, si ese es el significado de qué pasó con Abraham, cómo aplica a nuestras vidas? Vivimos por la fe. Vivimos por la fe. Vivimos por la fe en adoración. Vivimos por la fe en quién es Dios. Vivimos por la fe en la muerte. Vivimos por la fe en entierros. Y vivimos por la fe en la luz de nuestras posesiones. Vivimos por la fe. Primero vivimos por la fe en la adoración. Mira cómo no hay accidentes aquí. En versículos 20 a 24 con Rebeca en la providencia, no hay accidentes de quién es nacido, cuándo y por cuál familia. No hay accidentes. Todo es parte del gran plan de Dios en su providencia. Pues confiamos que ese es el Dios que está cuidándonos, que está en control de todo y no hay accidentes. Pues Él está haciendo planes para una esposa de Isaac. Él está haciendo planes para un sepulcro, una tierra para Abraham. Él está haciendo todo. Pues confiamos en Él. Vivimos por medio de confiar en un Dios soberano. Otra aplicación es vivimos por la fe en Dios, que es fiel a sus promesas. Él es fiel a darnos la semilla que es Cristo Jesús. Él es fiel para darnos la bendición que es en la salvación. Él es fiel en darnos una tierra prometida en el nuevo mundo del cielo. Y todo esto es por medio de darnos el cumplimiento físico a Israel. Y todo esto es... Dios tiene razón. Dios tiene razón. Él dio el físico y también el espiritual. Una ilustración es como el padre que dice, si puedes lavar el carro, puedo darte 10 quetzales. En lugar de eso, el hijo lava el carro y en lugar de eso, él da 200 quetzales. Y el hijo no dice, papi, no me diste, eres mentiroso. No, el hijo dice, gracias, gracias, papi. No merezco eso. No merezco eso. Y el punto es, si el Señor dice a Abraham, voy a darte una tierra, y Él no solamente dio la tierra física, dio todo el mundo, un nuevo mundo y cielo. Y vamos a estar allí con Abraham. Vamos a estar allí con Abraham. Mucho mejor que simplemente el cumplimiento físico. Es el cumplimiento que toda la Biblia enseña en toda la historia de la Biblia. Hasta el principio, hasta el fin. Pues confiamos en ese Dios. Que es mucho, Él es grande en su fidelidad. Grande es su fidelidad en sus promesas. Y Abraham, en comprar esta tierra, está diciendo, confío en ti por medio de esta compra. Como un señal de mi confianza en ti. Y Abraham confió en el Señor en el tiempo del entierro de Sara por medio de esta compra. De declarar la fidelidad de Dios en sus promesas. Ahora, si aplicamos este sermón en vivir por la fe en adoración, vivir por la fe en confianza en que nuestro Dios es fiel, aplicamos eso en tiempos de la muerte. somos polvo y regresamos a ser polvo. Somos polvo y estamos en camino de regresar a ser polvo. Algunos de nosotros nos sentimos más como polvo que otros, pero todos nosotros estamos en camino de regresar a ser polvo. Y el significado es que somos débiles. Vamos a morir porque somos pecadores. Cada uno de nosotros. Y hijos, escúchenme, ustedes pueden morir también. He dado advertencias en este cuarto a niños que han fallecido. En este mismo cuarto. Pues la muerte es una realidad para cada uno de nosotros. Y esa es la única manera, pasar por la muerte. La clave que Dios está dándonos esta mañana son sus promesas. Él está dándonos promesas, la llave de sus promesas. Y diciendo, ¿quién quiere? Él está ofreciéndolo gratis por medio de Cristo Jesús. ¿Quién quiere esa esperanza en la muerte? Que podemos morir confiando en el Señor por nuestra propia alma. O podemos administrar el funeral de nuestros queridos y confiar en el Señor. ¿Cómo? Porque es la fe en el Señor. Que sus promesas en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y confiamos que merecemos morir. Merecemos morir. Y la muerte es como un animal que nos caza. Y solamente un asunto de tiempo. Antes que de ir, vamos a morir. Y recordamos por el Evangelio que Dios es el Dios de los vivos, no los muertos. Él es el Dios de los vivos, no los muertos. El significado de eso es, cuando había personas que rechazaron la resurrección, Cristo Jesús dijo en Marcos 12, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y él dijo, él citó en sus testamentos diciendo, Dios dijo, yo soy el Dios. Dijo a Moisés, yo soy en el presente, a Moisés, diciendo, yo soy el Dios de Abraham. En el presente, ahora, todavía, Dios es el Dios de Abraham. Abraham vive. Abraham vive ahora, en ese momento. Él está en un lugar, su alma, y él está adorando al Señor. Pues es esa confianza en esa verdad del Evangelio. Y que en el Evangelio estamos seguros en Cristo Jesús. Pues rechaza la mentira que no mereces la muerte. Rechaza la mentira que tienes justicia propia. Rechaza la mentira que la muerte está lejos de ti. Rechaza esa mentira. Y confía en Cristo de salvar tu alma. Y la muerte va a tomar tu familia, tu fuerza, tus posesiones. Pero solamente la fe en la promesa es que nos guarda de depresión y de luto para siempre. Pues la muerte puede ser una oportunidad para nosotros confiar en el Señor. Es una oportunidad para nosotros confiar en el Señor y vivir por las promesas. En el funeral de los cristianos falsos, de personas que no son cristianos, no importa qué dice el maestro falso, que dice que alguien que está en el cielo, está en el cielo, está en el cielo, alguien que falleció, está en el cielo. A pesar de si la persona no asistió a la iglesia, no tuvo la fe, no tuvo cualquier otra evidencia de la fe. Y maestros falsos llegan a funerales en todo el día, cada día en nuestro país, y dicen, ten ánimo, él está en el cielo. Fulano está en el cielo. Ese pasa mentirosos, se llama pastores, cada día. Llegan y no importa cómo vivió la persona, quieren dar ánimo, pues dicen, él está en el cielo. Pero a pesar de eso, a pesar de la gente dice que sí, ellos están ciegos, los incrédulos lloren sin esperanza. Sin esperanza. Y si preguntamos, ¿está fulano en el cielo? Sí, 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 está en el cielo. Pero si viven sin fe, sus acciones son una contradicción a sus palabras. Ese pasa cada día en nuestro país. Pues Abraham no era así. Él no gozó y rechazar tiempos de tristeza. Sí, él lloró, pero lloró con esperanza. ¿Puedes hacer lo mismo por el Evangelio? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Podemos burlar la muerte, como dice la palabra de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Tienes esa esperanza? Pues esa esperanza nos da, el Evangelio nos da esa esperanza. Sí, tenemos la aplicación, vamos a vivir con la vida de fe, en adoración del Señor, en confianza en el Señor, en el tiempo de la muerte, pero también en ver la importancia de entierros. Aquí es el primer ejemplo en la Biblia que tenemos de un entierro. ¿Por qué Abraham no simplemente quemó el cuerpo de su esposa? Ese hubiera sido mucho más barato, mucho más fácil. ¿Por qué él compró esta tierra, un precio bien alto, por una tierra, para poner el sepulcro en la tierra? ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Y por qué en toda la tradición, en toda la Biblia, encontramos judíos que hacen lo mismo, siguiendo ese ejemplo? Hasta el entierro de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué cristianos? ¿Por qué no quemamos nuestros muertos? ¿Por qué seguimos el ejemplo aquí? No hay mandamiento que dice, no podemos quemar los muertos. Pero todo el ejemplo de Biblia y la doctrina, todo el ejemplo y la doctrina dice, ¿por qué? Es caro. Es caro. Es caro tener una tierra. Es caro hoy. Es porque hay una resurrección. Hay una resurrección. Hay una resurrección. Y Abraham dice, este día viene. Un día voy a ver a mi esposa. Vamos a adorar al Señor, que es el Señor Jesucristo, el Mesías que viene para aplastar la cabeza de Satanás. Ese Salvador viene. Y voy a hacer pagar este dinero, porque yo quiero decir a todos, este día viene. Y este muerto, no voy a quemarlo. ¿Por qué? Vida, un día, la muerta va a tener vida. Ese es por qué cristianos hacen un entierro. Yo no entendí ese punto antes. Yo escuché otros pastores diciendo eso y no entendí. ¿Por qué no dicen en la Biblia eso? Y es más barato. Y estoy siempre pensando, ¿de qué es más barato? Y yo pensé, para mí, yo quiero que mi esposa queme mi cuerpo. Pero no entendí. Mira las conexiones. Ese es el principio. ¿Y cómo llegamos? Judíos que siguen su ejemplo. Judíos que siguieron su ejemplo hasta Cristo Jesús. Y tenemos la resurrección. La resurrección. Vamos a tener un seguir Cristo Jesús. Otra aplicación es la fe en el Señor. Vivimos por la fe en las posesiones. ¿Cómo terminó los hijos de Ed? Ellos terminaron esa historia pensando, ¡ah, qué ganga! ¡Qué necio es ese extranjero! ¡Ganamos todo su dinero! ¡Qué necio! ¡Él no continuó con la negociación! Pero, ¿dónde está el dinero ahora? ¿Dónde está el dinero de ellos? ¿Ellos murieron? ¿Y no tomaron su dinero con ellos? ¿Están en el infierno? Pues ahora no necesitamos luchar tanto por eso. Cuando hay personas que quieren robar de nosotros, y si sea tierra, posesiones, trabajo, y porque nuestra tierra prometida no está aquí. No está aquí. Pues, ¿qué es importante? La tierra nueva, el nuevo mundo y tierra que viene. Vamos a vivir en la luz de eso. Vamos a terminar el sermón aquí. Hemos escuchado hoy la muerte de Sara y la esperanza en las promesas. Vamos a ver que mucho pasó en esa historia de ver nuestra esperanza en las promesas del Evangelio y la resurrección.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.